Y vamos con el siguiente invitado de hoy. Vamos con Víctor Manuel Eguía Astibia. Él, bueno, fue médico especialista en neumología, pero que en la actualidad ya no ejerce por jubilación, y amante y estudioso de nuestra cultura, y además, bueno, va a dar una charla esta tarde en Aoiz en torno al ferrocarril del Irati. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Irati Irratia. Bueno, Víctor Manuel, ¿qué tal estamos?
Seguro,
Ongi, Ongi, aquí como siempre, bueno, trabajando y bueno, centrándonos también en lo que pasa aquí en la zona, en este caso en Aoiz. Bueno, hoy tienes una charla, no sé si te encuentras nervioso o ya lo tienes dominada.
Bueno, es un tema en el que llevo trabajando ya bastantes años, uh-huh. Y bueno, pues dominado nunca se tiene un tema, pero bueno, sí que tengo ciertos conocimientos ya bastante asentados.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado que la charla de hoy va a ser sobre, más que nada, el ferrocarril del Irati, pero bueno, también el ferrocarril está dentro de lo que es la industrialización de las cuencas del Irati, y en él, pues bueno, hubo un protagonista que fue Domingo Elizondo, pero cuéntanos cuál fue su historia.
Sí, efectivamente el protagonista de toda esta historia es Domingo Elizondo. Domingo Elizondo nació en Aribe, precisamente, en 1848. Provenía de una familia de Iriberri, de Aespa. Uh-huh. Era hijo único. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que parecía que, bueno, podía tener una vida relativamente fácil, porque su familia era acomodada, bueno, pues con 18 años, bueno, decidió marcharse a América. Uh-huh. Se montó en un barco de Polizón, en Bayona, absolutamente sin nada que llevar, y llegó a Buenos Aires, en el mismo Buenos Aires. Enseguida se puso a trabajar, primero de pastor, uh-huh. Luego entró de empleado en una ferretería. Finalmente se hizo con la ferretería, ayudado por algunos otros aezcuanos, uh-huh. como Ciriaco Morea o Francisco Chiquirrín. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues allí hizo fortuna, y en tan solo 20 años hizo suficiente dinero como para decidir volver. Y uh-huh. solo con 40 años, después de 20 años de estancia en Buenos Aires, uh-huh. volvió a casa. Y volvió a casa porque su verdadero sueño era el Irati. Él, uh-huh. él soñaba con el Irati y no quería quedarse allí, y se vino con su dinero aquí.
Uh-huh. Y bueno, en ese sueño, Domingo Elizondo, ¿qué fue lo que creó para llevar a cabo ese sueño?
Bueno, en principio él veía siempre que la riqueza del Valle del Irati estaba precisamente en el bosque del Irati, ¿eh? Uh-huh. Él contaba con que la madera o los árboles de Irati iban a poder dar un desarrollo a todo el valle, y entonces él vino pensando siempre en la explotación de la madera. Entonces, bueno, ya en principio toda su idea iba centrada en la madera. Luego, como, bueno, pues fueron surgiendo otros asuntos, se estaba desarrollando en ese momento en Navarra y en todo el mundo la electricidad y uh-huh. la producción de electricidad en los ríos. El río Irati era muy apto para poner centrales eléctricas, uh-huh. con las que crear electricidad. Por otra parte, tenía un problema de transporte de la madera. Él iba a cortar la madera, uh-huh. pero la tenía que llevar a Pamplona, al menos hasta la estación. Y entonces, bueno, pues como no había carreteras, uh-huh. ni casi ni caminos, bueno, pues él había visto bajar madera por el río, ¿eh? Uh-huh. En sus años mozos, porque bueno, desde al menos el siglo XVIII se bajaba madera por el Irati. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, decidió bajar la madera hasta Aoiz por el Irati. En Aoiz puso un aserradero para uh-huh. preparar la madera. Como era muy innovador, pues uh-huh. bueno, decidió con los residuos de la madera hacer carbón vegetal. Uh-huh. Y además el hacer carbón vegetal con una técnica que había aprendido en Alemania, y que se trajo la maquinaria de tal forma que aprovechaba los gases de la combustión uh-huh. para hacer el carbón vegetal, para destilar una serie de productos químicos. Ahí nació la destilería de Ekai, uh-huh. que junto con el aserradero, pues fue un poco lo más importante de toda la empresa del Irati. Uh-huh. Claro, luego tenía que llevar el producto desde Ecaí hasta Pamplona, porque uh-huh. el río Irati ya no le servía, porque se va hacia Sangüesa. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues aprovechó la circunstancia del ferrocarril, que también se estaba desarrollando, para montar una línea férrea que uniera al menos a Oiz con Pamplona.
Uh-huh. Y eso hemos hablado, que si bien creó varias infraestructuras, podríamos decir que una de las más importantes fue lo que hemos comentado, la vía férrea del ferrocarril. Pero bueno, eso, ¿cuándo comenzó a construirse este ferrocarril y cuánto tardó?
Bueno, en toda la segunda mitad, todo el último tercio, perdón, del siglo XIX, en Navarra, bueno, ya había llegado el ferrocarril hasta Pamplona, uh-huh. pero bueno, hubo una serie de proyectos de ferrocarriles secundarios que unieran Iruña con las otras capitales, con Oiz, con Sangüesa, con Tafalla, con Estella, de tal forma, pero todos aquellos proyectos no salían adelante porque tenían mucho costo y bueno, pues había mucho problema para meterse en esto. Este hombre, Domingo Elizondo, conoció, uno de sus colaboradores era el ingeniero de Villava, Serapio Wisi, que estaba uh-huh. también muy metido en el tema del desarrollo de los ferrocarriles y de la energía eléctrica, y bueno, pues se aventuraron a aceptar el proyecto de ferrocarril entre Pamplona y Oiz. Luego, por circunstancias, bueno, que quizá podamos contar esta tarde en la charla, uh-huh. bueno, el ferrocarril llegó hasta Sangüesa, ¿no? Uh-huh. El ferrocarril llegó hasta Sangüesa, es decir, unía las poblaciones desde la estación del norte de Iruña uh-huh. hasta Sangüesa, pasando por casi todos los, bueno, por todo el Valle de Hues, uh-huh. Lónguida, Lumbier, Tafo de Lumbier, hasta Sangüesa. Eso es exacta, más o menos el porqué. Uh-huh. El ferrocarril se empieza a construir en 1908, uh-huh. que es cuando consiguieron el permiso, y tardó más o menos unos 2 años o un poquito más en construirse. Uh-huh. La construcción del ferrocarril, pues en aquellos años, pues era necesitaba muchísima mano de obra, uh-huh. y realmente lo que se hizo es dar la concesión o dar la contrata a varios contratistas. Entonces uh-huh. cada contratista hacía una parte, toda la parte, bueno, pues más o menos del Valle de Hues y del Valle de Lóngida, uh-huh. la hizo un contratista que estaba instalado en Olaldea, uh-huh. que es San Martín. Este contratista, bueno, es en todo el Valle del Irati hizo realmente muchas obras, uh-huh. muchas obras tanto para el Irati como para otras, entre otras la central de Olaldea, uh-huh. por ejemplo. Bien, importante también por lo dificultoso del trazado fue la construcción del tramo que atravesaba la Foz de Lumbier, uh-huh. y bueno, ahí como curiosidad decir que bueno, se le adjudicó al señor Patargueta, que era un constructor vizcaíno, uh-huh. y como bueno, había que trabajar mucho haciendo túneles y las secciones en trompa, pues se trajo mineros vizcaínos uh-huh. a trabajar, que eran bueno, tenían mucha experiencia en las minas de hierro. Entonces bueno, pues eso es una de las curiosidades.
Uh-huh. Y luego, no sé qué supuso para la sociedad y sobre todo para esta zona de aquel entonces, esta infraestructura.
Bueno, supuso muchísimo, porque inicialmente era un ferrocarril que estaba pensado para mercancías. Él lo pensó para transportar la madera desde Oiz hasta la estación de Iruña, pero bueno, pues por razones, al final se convirtió en un ferrocarril también de pasajeros, uh-huh. y entonces unía todas las poblaciones entre Pamplona y Sangüesa, y tenía paradas, al menos apeaderos, en uh-huh. algunas estaciones o apeaderos, en prácticamente absolutamente todos los pueblos por los que pasaba. Uh-huh. Con lo cual, realmente para 1920, por ejemplo, el 60% de lo trabajado uh-huh. en el ferrocarril era precisamente de pasajeros, o sea que uh-huh. como transporte de pasajeros superó incluso al transporte de mercancías uh-huh. en la cuantía de sus diríamos de su producto, de sus ganancias. Entonces, bueno, pues realmente para muchas poblaciones suponía el acercarse a Pamplona, pues al mercado, hacer gestiones a todo esto, pues de una forma muchísimo más rápida que lo que era antes, ¿eh? Por ejemplo, una persona de Ochagavía, del Valle de Salazar, para ir a Pamplona le costaba 3 días. Y sin embargo, bueno, pues con acercarse acercarse hasta Lumbier, bueno, luego el viaje lo podía hacer en el día. Realmente, pues, pensar que lo mismo un escuano que bajara hasta hoy, y en hoy cogía el ferrocarril y el tren, y en el día casi podía hacer el viaje. Es decir, que realmente para la población supuso muchísimo, muchísimo.
Y luego, bueno, con tantos puntos a favor, ¿cómo es que termina la historia de este ferrocarril? Porque, bueno, estamos viendo que trajo muchas cosas buenas. ¿Alguna circunstancia se habría dado para su cierre? Porque hoy por hoy no tenemos este ferrocarril.
Sí, bueno, mira, para empezar, decir que hasta 1920 más o menos el ferrocarril daba ganancias, pero a partir de 1920 empezó a perder dinero. Entonces el Irati lo fue manteniendo a base de las otras secciones que tenía, de la fabricación de carbón, de la madera, en fin, pero daba pérdidas, porque claro, empezaron a aparecer, se empezaron a hacer carreteras cada vez mejores, empezaron a aparecer compañías que hacían en autobús el trayecto, empezaron a aparecer los camiones también, que incluso transportaban la madera. Entonces fue cada vez perdiendo dinero, y entonces era deficitario. En los años 50 ya era deficitario. ¿Qué había pasado? Que desde que se hizo la concesión en 1907, la concesión se hizo no como tranvía, sino como ferrocarril. Entonces estaba sujeto a la red estatal de ferrocarriles, aunque se había hecho con dinero navarro de una empresa privada, como era el dinero de Domingo Elizondo, y con una bastante importante aportación de diputación. Sin embargo, realmente pertenecía a Madrid, pertenecía al gobierno del Estado y estaba controlado desde allí. Entonces, cuando ya el Irati no podía con el déficit que estaba, intentó buscar soluciones. Diputación no se hacía cargo, los ayuntamientos tampoco se hacían cargo porque no tenían dinero, evidentemente, y entonces nadie se hacía cargo, y entonces desde Madrid se dio la orden de cerrarlo, y de desmontarlo. Entonces, a pesar de que hubo grandes protestas y grandes de casi todos los ayuntamientos por los que pasaba, pues el 31 de diciembre de 1955 hizo su último viaje, y como había muchas protestas, esto también es una curiosidad, el 31 de diciembre hizo el último viaje, y el 2 de enero, primer día laborable, ya se estaban desmontando las vías.
Bueno, tuvo una vida, la verdad que, bueno, repleta, ¿no? A pesar de corta y de no tener esa infraestructura hoy día. Bueno, Víctor Manuel, para terminar, ¿qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que se acerquen hoy a la conferencia? Porque, bueno, hemos visto que interesante es, ¿no?, conocer cómo fue y para saber a dónde podemos ir.
Sí, mira, la conferencia de hoy va a ser una cosa muy visual. Realmente yo lo que pretendo es contar la historia del ferrocarril desde que se hizo, pero sobre todo hacer un viaje a través de la fotografía, que es lo que nos queda. Quedan algún par de pequeñas películas por ahí, antiguas del ferrocarril, y quedan muchísimos testimonios de gente que todavía viajó. Pero bueno, también hay una buena colección de fotografías que yo he ido recopilando, y entonces lo que vamos a hacer es un recorrido desde la estación del norte de Iruña hasta Sangüesa, y con todas las fotografías, muchas de las fotografías que poseo, bueno, que están realmente en muchos sitios, pero bueno, voy a ir contando a través de la fotografía. Es decir, que yo intento hacer una charla que sea muy visual, casi más visual que voy haciendo comentarios sobre las fotografías, pero es una cosa que creo que resulta atractiva precisamente por eso, porque bueno, pues se van a ver fotografías muy interesantes bueno, pues me parece que va a ser que todo el que se acerque pues va, va a poder pasar un buen rato con esto.
Y bueno, seguramente será muy amena, ¿no? Al ser más visual, y eso también facilita. Víctor Manuel, muchas gracias por atender la llamada de Irati Ratia, un placer, y esperemos que hoy a la tarde pues acuda bastante gente a Oiz a ver cómo fue ese ferrocarril y a recordar también pues bueno las cosas que había, porque supongo que hay todavía gente que recordará ciertas cosas que también compartirán, y esperemos que sea un ambiente majo y que bueno, que sea muy bien. Todo muy bien, que vaya todo muy bien.
Muy bien. Es que Granit Zuei, bueno, pues nada más.